Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio, a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
¿Por qué tenemos la necesidad de comer juntos?
Hoy en La Pipeta responderemos a esta y otras preguntas acerca de la comensalidad, concepto que, de acuerdo a Mónica García Barté, en la revista pediátrica Hospital de Niño Ricardo Gutiérrez, proviene de las ciencias sociales y remite al hecho de comer y beber juntos alrededor de la misma mesa. Es el espacio simbólico en el que el grupo social comparte y transmite sus valores y sentidos sociales, es decir, su identidad cultural.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros radioescuchas a este su programa La Pipeta. Hoy, como todos los miércoles, tenemos un tema por ahí que esperemos les sea de su agrado y le damos la bienvenida a la doctora Denis, que nos va a acompañar con este tema. Doctora, buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo está?
Pues muy bien, aquí empezando ya nuestro programa. Vamos a hablar hoy acerca de la ciencia de la comensalidad, ¿verdad, doctora? Un tema interesante que, pues en realidad, creo yo que hace falta que nos adentremos un poco más en estos temas porque a veces nos confundimos, ¿no? Por ejemplo, yo lo relacionaba mucho con el comensalismo y ahora me doy cuenta que el comensalismo, pues, hace referencia a ciertas áreas, por ejemplo, la biología, ¿no? Es un término que se aplica más en esta área, en la biología, mientras que la comensalidad, pues, lo podemos aplicar más hacia las ciencias sociales, como bien lo decía, o en parte se decía ya aquí en la cápsula introductoria del programa, ¿no? Pero, pues, para conocer bien la diferencia entre estos dos, o para al menos conocer más a qué se refiere la ciencia de la comensalidad, doctora, ¿podemos empezar con algunas generalidades de este tema?
Sí, claro. Bueno, pues el tema prácticamente surge a través de la antropología, de preguntarse por qué los seres humanos tenemos como ciertos rituales a la hora de comida, ¿no? Tan solo el establecer horas de desayuno, de comida, de cena, y bueno, algunas familias que son un poco más tradicionales, pues estos periodos, incluso hasta es un periodo como de donde no se usa el teléfono, la televisión, como que hay cierto respeto, ¿no?, a este tipo de horas. Entonces, desde aquí se comenzó a hacer como un análisis, como en la parte de antropología, porque era tan importante para el ser humano, ahora sí que esta actividad, ¿no?, que es la comensalidad. Y bueno, en primer lugar, lo que se concluye, pero desde la parte antropológica, es que los seres humanos prácticamente agregamos un valor adicional a la comida. Si lo contrastamos con los animales directamente, pues, se comen a la presa o no sé, dependiendo de si son herbívoros, omnívoros, es el alimento, ¿no? Y en el caso de los humanos, no, en el caso de los humanos estamos agregándole un valor adicional a la comida, ya sea, por ejemplo, cocerlo, freír un guisado, condimentarlo, el compartir los alimentos, incluso hasta el decorar, ¿no?, el platillo.
Yo lo veo, doctora, como que somos organismos sociales, no somos aislados. Si bien lo dice usted, en el momento de la comida, de principio, yo creo que en la mayoría de las familias sucede que si el papá o la mamá se arriman a la mesa, quieren arrimar también a los hijos, ¿no? O sea, es parte de nuestra naturaleza tratar de comer juntos. Aunque claro, no significa que siempre se respeta esto, ¿no? Como en toda regla hay sus excepciones, porque también hay familias que no coinciden en horarios, ¿no? Pero en general es lo que naturalmente hacemos. Pero ese valor agregado que usted dice, doctora, de cocinar y decorar y el comer juntos, es un valor social, ¿no? O sea, tiene un sentido, digamos, no solamente comer para nutrirnos, no solamente porque vamos a satisfacer la necesidad del hambre, sino porque hay algo más de eso, ¿no?
Así es, y está asociado prácticamente o se vincula con el afecto, con la seguridad también que da, por ejemplo, los padres a los hijos y con un aspecto de supervivencia. Entonces, prácticamente, incluso hasta la palabra compañero, que es utilizada frecuentemente en el trabajo, en la escuela, la palabra compañero surge justamente de compartir el pan. porque no con cualquier persona compartimos el pan, no solamente como con las que tenemos más empatía o hay cierto vínculo en este caso. Y otra parte de la generalidad en este caso de la comensalidad es que nos indica que pertenecemos a un grupo. Por ejemplo, en la familia, pues somos pertenecientes al grupo de los abuelos o de los tíos, ¿no? Y por eso compartimos la mesa con ellos. En el caso de las amistades, pues igual, en este caso.
Ok, quiere decir que ese valor agregado de compartir el pan, pues va en un sentido de afecto, ¿no?
Así es.
Y también seguridad, por ejemplo, doctora, si yo me arrimo a la mesa y llamo a mis hijas a comer o a mis hijos a comer, ¿cómo les ayuda a ellos? ¿En qué sentido les ayuda que los hijos coman con los papás más o menos en el mismo momento, que compartan la comida con los papás? ¿De qué manera les ayuda a los hijos?
Ah, bueno, prácticamente lo que la sociología indica es que un niño, en la forma como ve que se alimenta en casa, por ejemplo, cómo es el ritual de la comida o de la cena o del desayuno, desde ahí va adquiriendo hábitos que cuando es adulto, pues sigue cierto patrón de alimentación, incluso preferencia de los alimentos y también pues el ser estricto como en los horarios, ¿no? De desayuno, como y ceno. Entonces, desde que uno es niño y ve cómo papá, mamá, abuelos van construyendo como la mesa, la alimentación, el compartir la comida, el compartir el pan, se da ciertas aficiones a ciertos alimentos, ciertos gustos. Pero lo más importante, doctora, es que hay un estudio que indica que el comer en familia es un factor de protección contra la obesidad de niños, porque el hecho de que los padres compartan la comida con los niños, pues les educan, ¿no? Como a incluir frutas, verduras, a comer un poquito menos de grasas saturadas o de carbohidratos. Entonces, prácticamente se ha asociado como un factor de protección el comer con los hijos, por lo menos compartir una comida al día con los hijos.
Ok, quiere decir que entonces, si comemos con los hijos, pero no solamente le estamos dando afecto, ¿no? Le estamos ayudando pues a compartir la mesa, tiene un sentido de afecto, pero también les enseñamos qué comer, ¿verdad? Sí. O sea, de que prácticamente también aquí va algo de nuestra responsabilidad, ¿no? Si comemos juntos, pero les enseñamos a compartir o comer alimentos que no son nutricionales, pues, o que no tienen buena nutrición, digamos, alimentos chatarras, pues entonces también estamos arraigando pues un mal hábito, ¿no? Entonces, damos afecto, pero también habría que enseñar, ¿no?
Así es. Y sí tiene sentido, doctor. Por ejemplo, a mí uno de mis platillos preferidos es el mole. Y justamente es porque en casa el platillo que se servía como cuando había eventos importantes era el mole. Entonces, la verdad, yo todavía si voy a algún lugar y veo que hay mole, para mí es como el rememorar esa parte buena, ¿no? De esos momentos en familia.
Así es. ¿Existen más estudios, doctora, sobre esto de la ciencia de la comensalidad? Por ejemplo, sí, no estoy mal por ahí, usted te comentó hace un momento o antes de entrar aquí a la charla de la radio, ¿no? Que había un estudio que habla sobre la influencia del oído y la vista en la percepción de un grupo de comensales, ¿no?
Así es, este estudio es muy interesante, se realizó en el 2007. La primera autora de este artículo es Dura Castani y él publica en el documento que se llama Neurogastronomía la influencia que tiene el oído y la vista en el sabor. Ella prácticamente analizó la influencia que tenía la vista y el oído en la percepción de 30 comensales en un restaurante de mariscos. Y bueno, dentro de los resultados que ella observó, el primer resultado interesante, doctor, los 30 comensales consumieron pescado blanco. Y de los 30 comensales, el 85% dijo que el pescado blanco parece más sabroso si se sirve en un plato azul el pescado. Mejoraba para ellos la percepción, en este caso, del sabor, el 85%.
Y eso tiene que ver, por ejemplo, que estas 30, usted lo nombró como comensales, estamos hablando de sujetos o personas en general, ¿no? Estas 30 personas en general, ¿tienen algún vínculo, algún, no sé, patrón de que los asocia con el color azul para tener buen gusto? ¿O por qué se daría por qué se incrementaría el gusto por servirles la comida en un plato de color azul?
Lo que ella recalca en el documento prácticamente que es el contraste que tiene el color del pescado con el plato azul. Entonces, lo que ella comprueba es que el color azul, al momento de resaltar el color del pescado, lo hace más apetecible, a diferencia de los platos blancos que sirvieron como control, como grupo control. Sí. Eran platos blancos con el pescado blanco donde se perdía la comida.
Ok, entonces se comparó entre platos de color blanco y platos de color azul. Uh-huh. Ok, y quizás sí tiene mucho sentido, ¿no? Yo, por ejemplo, como experiencia personal, yo puedo comentar, ¿no?, que en ocasiones uno ve la comida que no tiene como un aspecto muy agradable, Por ejemplo, si ves que la comida tiene un color muy oscuro, al que no estamos acostumbrados a ver o al menos yo no estoy acostumbrado a ver ese color, ¿no?, en mis comidas. O, por ejemplo, me agradan las comidas que tienen, pues que son jugosas o mucho caldo, y si las veo muy secas, con el simple hecho de ver ese aspecto, de un aspecto seco, o con un color muy oscuro, como que ya no me atrevo ni siquiera a decir que está bueno y no quiero probarlas, ¿no? Entonces yo pienso que sí tiene mucho que ver esto de la vista. Y hasta el dicho dice, ¿no?, de la vista nace el amor, y también lo aplicamos cuando queremos comer, ¿no?
Sí, como las aceitunas negras, ¿no? O hay un tipo de hongo de los que vienen en el maíz, ¿no?, que también se consume y es negrito.
Sí, o por ejemplo, cuando yo pues era infante, ¿no?, mi mamá cocinaba el mole, pero el mole con masa y el chile, que bueno, es una variedad de chile que le da un color rojo, ¿no? Pero ya ahora es común que en muchos lugares yo veo que el mole pues tiene un color más oscuro, ¿verdad?, que lo venden, el mole, por ejemplo, María, entonces... Sí. Pues es un color más oscuro y como que no estoy acostumbrado, ¿no? A mí desde la infancia no se me acostumbró a comer mole con ese aspecto o con ese color, y entonces siento, sin probarlo, siento que tengo como cierto repudio, ¿no? Pero probablemente es una experiencia personal, como muchas pueden existir, que están relacionadas con la vista.
Y al respecto de esto, otro de los puntos que evaluó Dura Castani en el artículo es que la textura crujiente de los dedos de pescado mejoran el sabor. Entonces, toda aquella comida que suele ser como frita y que su textura es como crujientita, sí. Lo que indica este estudio es que prácticamente inducen al cerebro a pensar de que es más sabrosa.
Por el sonido, quiero
por
pensar.
Por el sonido, ajá, sí.
O sea, una comida que cruje, por así decirlo, ¿no? Que sí. Suena como adorado, es algo que de hecho hasta en la televisión nos venden o nos dan ese tipo de ideas, ¿no? Si sí. Sale un anuncio de papas fritas, pues se oye, ¿no?, el sonido, crujientes. Entonces nos venden esa idea y nos van enseñando quizás a que eso es algo muy sabroso, ese sonido está relacionado con una comida sabrosa, ¿no?
Sí, y realmente es como una trampa o es un engaño, ¿no? Porque finalmente es el sonido y no necesariamente el platillo es sabroso. Pero al respecto se ha utilizado mucho como este tipo de disparadoras como para mejorar la venta de un producto. Y un ejemplo bien interesante más adelante que se abarca es que hay una marca de botanas, que no podemos mencionar ahorita en radio, es una marca de botanas naranja, obviamente es botana salada, que es crujiente al momento de que se muerde, pero la sensación de agarrar la botana dentro del empaque nos deja como las manos o los dedos manchados como de la grasita y como del lo espolvoreado, ¿no?, de la botanita. Entonces es placentero para el cerebro humano el tener los dedos, en este caso, de color naranja, incluso hasta nos chupamos los dedos, y justamente se utiliza como un tipo de neuromarketing para vender esta marca de botanas.
Así es, como si fuese la mercadotecnia del producto, ¿no? Para hacerlo más atractivo.
Sí.
A la vista y quizás también al oído, ¿no? Como ya dábamos el ejemplo de que el sonido o una comida que cruje puede ser más llamativa.
Y respecto al oído, hay otro estudio de Durán Castani que dice que cuando los 30 comensales escucharon canciones del mar comiendo pescado blanco, mejoraba el sabor en comparación con los comensales que se sometieron que no tenían canciones del mar, ¿no? O sea, nada más el solo hecho de escuchar una canción del mar mientras comes pescado blanco mejoraba como lo sabroso del platillo.
Ok, pues algo muy interesante, doctora, ¿no? Cómo la canción te puede hacer te puede influir, ¿no?, sobre cómo es que tú puedes percibir el gusto por una comida. ¿Le parece, doctora, si por cuestión de tiempo hacemos un corte y después del corte nos explica más acerca de cómo es que está relacionado el gusto con esto de escuchar una canción a la orilla del mar o con sonido referente al mar?
Muy bien, doctor.
Bien, hacemos un corte comercial y continuamos.
En los laboratorios existen gran cantidades de pipetas. Pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur, pipeta de transferencia. Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos. La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos. We'll be right back.
Bien, continuamos en su programa La Pipeta. Estamos charlando con la doctora Denis sobre la ciencia de la comensalidad. Antes de continuar con este tema, quiero mandarle un saludo afectuoso a Sergio González, que nos está contactando por aquí, tanto a la doctora Denis como a un servidor. Un saludo, Sergio, y qué bueno que te agrade el tema. Esperemos que siempre los miércoles tengamos algo de interés para ustedes, ¿no? Doctora, mencionábamos que el hecho de estar comiendo y escuchar una canción o un sonido que hace referencia al mar, eso hace que tengas como una mejor percepción, un mejor gusto por la comida. ¿A qué se debe esto?
Bueno, prácticamente lo que se ha comprobado y que lo utilizan los restaurantes a su favor para vender alimentos o también algunas marcas, ¿no?, de alimentos procesados, es que cuando se disparan las sensaciones o, mejor dicho, los efectos visuales, de sonido, de olor, de textura de los alimentos, esto va a provocar, pues de cierta manera, el incremento de la dopamina en una zona del cerebro que se conoce como el área del núcleo accumbens. Y esto lo que va a hacer es disparar la sensación de placer que se asocia con esa comida, pero no necesariamente porque la comida es sabrosa, sino puede ser porque se ve bonito, porque tengo el sonido rico del mar, de las olas, o porque estoy oliendo el condimento, aunque la comida no esté sabrosa.
Sí, y de hecho pasa, ¿no? Uno puede acudir a ciertos restaurantes y puedes escuchar que tienen una música que a veces uno cree que es música buena o de agrado y te da gusto, ¿no?, llegar a ese restaurante.
Sí, y pues de esto, doctor, hay muchísimo ya que se ha estudiado y los restaurantes lo utilizan a su favor. Como no sé si les ha pasado que cuando ustedes van a un restaurante, no necesariamente todos, pero sí la gran mayoría, nos sirve la comida en platos muy, muy grandes y la comida en la parte del medio. Es sí. Decir, la comida a lo mejor abarca una tercera parte y el plato son las dos terceras partes restantes, ¿no?
Sí.
Y esto lo hacen porque justamente la porción que comemos nos da la sensación de que estamos comiendo poco. Y por lo tanto nos quedamos con la sensación de que aún queda espacio o queda cierto hueco por llenar, y ahí es cuando te pueden ofrecer un postre, ¿no? Y puedes optar por elegir el postre.
Así es, o hasta repetir el platillo, ¿no?
Sí.
Porque bueno, es la idea, ¿no? A lo mejor para el restaurante es la idea vender más.
Así es.
Sí, ¿verdad?
Y caso contrario, si te sirven, por ejemplo, la comida, la misma ración de comida en un plato más chiquito, te da la sensación de que estás satisfecho y ya no vas a comer o a pedir postre.
Así es, pues sí, son tips que a veces uno no conoce, pero que son muy reales, ¿no?
Sí, y bueno, hay otro respecto a esto prácticamente. En cuanto a las bebidas, por ejemplo, si se sirven las bebidas en un vaso recto, nosotros tomamos una menor cantidad de esa bebida, a diferencia de si nos sirven la bebida, el tequila o el refresco, en un vaso que tenga curvatura o que sea un poco como más cóncavo en este caso.
Así, eso que sea más ancho, ¿no? Con mayor diámetro.
Sí, tomamos más de esa bebida si el vaso es curvo o tiene otra forma diferente a la recta, a un vaso recto.
Así es, y todo eso pues tiene que ver, ¿no?, con los aspectos visuales, ¿no?, sobre la comida, la comensalidad, que es lo que estamos hablando.
Así es.
Doctora, y existe otro estudio, ¿no?, por ahí también mencionaba usted hace un momento, un estudio del Instituto Nacional de Genética, de por ahí cierto lugar en Japón. ¿Qué resultados tienen en Japón sobre esto de la ciencia de la comensalidad?
Justamente ellos se enfocaron a evaluar la percepción visual que tiene en la comensalidad de los participantes, y lo que se estudió es que justamente el hipotálamo es el encargado de recibir la percepción visual sabrosa de un platillo o de un alimento, y por lo tanto cuando a nosotros nos parece sabroso un alimento se regula o se despierta la mayor cantidad de hambre. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que se libera un tipo de hormona que se llama grelina, y esto aumenta el apetito. Entonces, prácticamente cuando hay un alimento que huele rico, que tiene bonita textura, o que tenemos ciertos sonidos que nos inspiran, en este caso, a comer ese platillo, se libera la grelina y esto aumenta el apetito, y por lo tanto es lo que nos lleva a comer más, ¿no? Y todo está asociado prácticamente aquí.
Claro, está muy relacionado a esa estimulación hipotalámica, o sea, el hecho de que nuestro hipotálamo esté estimulado es prácticamente inducir el hambre, ¿verdad? A través de la grelina, como usted lo dijo.
Así es. Pero, y curiosamente, esta parte se puede manejar también a nuestro favor, porque la hormona que contrarresta en este caso la grelina es la leptina, y la leptina lo que hace es sentirnos la sensación de saciedad, entonces disminuiría el apetito. Y de hecho se están dando estudios recientes en personas con obesidad, que si se disparan los niveles de leptina, lo que haría es el efecto contrario a la grelina. La grelina aumenta el apetito y la leptina lo disminuye.
Okay. hay más estudios, doctora, con estos temas. Por ejemplo, creo que también mencionaba usted algo sobre en CUSUR, ¿no? En la misma Universidad de Guadalajara.
Sí, así es. Hay un libro muy interesante que les recomendamos de CUSUR. Uno de los autores que publica es Espinosa Gallardo, Ana Cristina. Y al respecto, ellos, bueno, el libro es muy amplio, abarca desde temas de antropología, de sociología, de psicología, de la alimentación, de nutrición también. Pero hay uno de los temas que me llamó la atención, tiene que ver con la cronobiología de los alimentos. Este va más enfocado a que el cuerpo humano se regula su ciclo circadiano no solamente por el tiempo de luz, obscuridad, sino que también está regulado por los horarios de desayuno, comida y cena. Y lo que se comprobó en el estudio que revela Ana Cristina Espinosa Gallardo es que cuando nosotros consumimos una elevada cantidad de ácidos grasos saturados, se altera este ritmo circadiano de los alimentos. ¿Por qué? Porque este tipo de alimentos son, ahora sí que son, disparan a la leptina y nos hacen sentir en este caso pues saciados durante más periodo de tiempo, y por lo tanto si antes comíamos a las 4 de la tarde, estamos comiendo a las 6 de la tarde porque nos sentimos ya satisfechos.
Y por ejemplo esto de consumir, doctora, comidas por ejemplo copiosas, grasosas, eso interrumpe también el sueño. Está relacionado, sí, con eso, ¿no? Porque estamos hablando de los ciclos circadianos.
Así es, y no solamente con eso, sino que también con la liberación de otras hormonas y de otras moléculas que están asociadas a un reloj biológico.
Okay, y sucede, ¿no? Porque también si cenamos mucho, no sabemos, ¿no? Sí. Que muchas personas se cuidan, sobre todo en el momento de la cena, ¿no? Es cuando dicen, bueno, el platillo de la cena tiene que ser el más ligero, es el menos pesado, ¿no? Entonces, tiene un sentido, ¿no? O lo podemos asociar con esto. Yo lo estoy asociando en este momento porque, pues, quiero pensar ahora que si consumo un platillo fuerte o con mucha grasa en el momento de la cena, pues entonces se va a disparar esta hormona que usted dijo, que va a hacer sentirme con más saciedad y a lo mejor hasta con más momento necesario de estar despierto para también estar metabolizando todas estas grasas, ¿no?
Así es. Y sí tiene sentido, porque ya se sabe que cuando nosotros tenemos un aporte rico en triacilgliceroles o en ácidos grasos saturados, se dispara justamente la leptina, y la leptina manda un tipo de mensaje o de señal, en este caso al hipotálamo, que nos hace sentir la sensación de que ya estamos satisfechos.
Así es, pues muy interesante, doctora, estos temas sobre la comensalidad. ¿Algo más que quiera agregar, algo que quiera decirle a nuestros radioescuchas acerca de todos estos aspectos? Quizás se nos pasó o a mí se me está pasando mencionar algún aspecto más de comensalidad, ¿sí? No lo voy a decir como comensalismo, ya dijimos la diferencia, sino comensalidad en humanos. ¿Algún otro aspecto, no sé, que usted quiera mencionar?
Sí, doctor, lo más novedoso en cuanto a este tema tiene que ver con la gastronomía, que se está enfocando a evaluar el perfil genético de los comensales para analizar cuál es su preferencia de platillos, si usted prefiere más los platillos ricos en proteínas o ricos en carbohidratos o ricos en ácidos grasos saturados, porque prácticamente se está comprobando de que por el perfil genético preferimos los alimentos. Y también se está comprobando que yo puedo consumir, por ejemplo, una hamburguesa y usted al igual, pero el contenido calórico para mí puede ser mayor que para usted, aunque sea en la misma ración, con las mismas proporciones que se sirvió.
Entonces, el gusto por la comida también tiene una base genética, ¿no? Pues digo, porque estamos ya en un tiempo en el que sabemos que la cuestión genética regula muchas cosas, el metabolismo de fármacos, la adaptación a ciertos ambientes, etcétera. Pero entonces, el gusto por los alimentos también tiene ya una base genética.
Sí.
Podríamos decirlo así, ¿no?
Y le están apostando los gastrónomos a hacer un tipo como de evaluación de perfil de los comensales como más frecuentes en ciertos restaurantes, para dirigir platillos ahora sí con esta predisposición genética a ellos, o desde la parte nutricional también para elaborar un plan para bajar de peso, enfocarlo al perfil genético para ver qué alimentos de cierta manera para mí son más calóricos que para usted.
Pues sí, ¿no? Son avances, o digamos son adelantos de la ciencia, que ya no sé si opinar que sean buenos, sean malos, que tanto puedan beneficiar o no, pero imagínense, ¿no? Que se llegue el momento en el que tengas que llegar a un restaurante y ya tengan tu perfil genético para saber qué comidas te pueden ofrecer, ¿no?
O sea, te hagan una prueba, ¿no? Como de
o una prueba rápida.
Una prueba de hisopo, bucal, y pues analizar, ¿no?
Bueno, pues no sabemos qué tan cercano esté esto, posiblemente se pueda dar, ¿no? Pero pues es algo que existe, al menos sabemos en estos momentos que tiene una base genética. Pues no sé, eso sería todo por su parte, doctora, ¿algo más por cuestión de tiempo?
Pues yo de todo esto, la verdad, sí retomo la parte o la importancia de que en las familias por lo menos se tenga una comida con los hijos a la vez, porque esto ya vimos que puede ser un factor de protección contra la obesidad.
Muy bien, pues ese es un problema de los más frecuentes, sobre todo en nuestro país, ¿no? Sabemos que hay un incremento de la obesidad en los niños. Pues ahí está la recomendación de la doctora Deni, que comer en familia ayuda, se les da cierta protección, pero también se les enseña a comer bien. Pues doctora, muchas gracias por sus aportes.
Muchas gracias a ustedes por escucharnos.
Y pues a todos nuestros radioescuchas, como siempre, los esperamos el próximo miércoles aquí a las 3:30 en su programa La Pipeta. Que tengan buena tarde a todos.
Por hoy, cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. Hasta la próxima.